El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos, auspiciado por el Instituto de Chile. Como siempre recordamos, el Instituto de Chile, establecido en 1964, agrupa a 6 academias, de las cuales 2, la de la lengua, data de 1885, y la de la historia de 1933. Posteriormente, se agregaron las academias de medicina, de ciencias sociales, morales y jurídicas, y de bellas artes. Este programa, que está destinado a conocer la vida y la obra de los académicos, se amplía también a destacadas personalidades del ámbito cultural, y es así como hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar a don Alberto Van Claveren, embajador, jurista, doctor en ciencias políticas y miembro también de la Universidad de Chile. Alberto, muy buenos días.
Bueno, es un gusto estar acá, Fernando, realmente un honor poder participar en este programa y hacerlo en la radio de la Universidad de Chile, que siempre ha sido mi universidad, y además hacerlo en la sede de esta radio, que fue inicialmente la sede del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Fue aquí donde físicamente empecé la carrera académica.
Exactamente, qué bueno que lo recuerdes. Aunque nunca hablamos contingencias en este programa, estamos en el año 2017 y bueno, se celebra más de un medio siglo de existencia del Instituto de Estudios Internacionales.
Exactamente.
Entonces, mira, el programa, como he explicado muchas veces a otras personas, tiene la obligación y la misión de darle a los auditores una perspectiva de quién es la persona que está acá. O sea, es una especie de egoteca, como digo yo, donde le pregunto yo a los interlocutores que tengo dónde estudiaron, qué hicieron, cuál ha sido su trayectoria, por qué escogieron el ámbito de trabajo en el que actualmente están. De tal manera que es una conversación libre en la que nos gustaría que empezáramos por el principio. ¿De dónde vienes tú? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles fueron tus primeras influencias formativas?
Bueno, la verdad es que siempre es complicado hablar de uno mismo, ¿no? Pero yo entiendo que ese es el sentido del programa. Quizás empezar por donde uno tiene que empezar, por el comienzo. Yo nací en Holanda, en el seno de una familia holandesa, 100%. Mi familia decidió emigrar cuando era muy pequeño, decidió emigrar a Chile. La razón principal de la emigración, estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial, fue ir a un país lo más lejos posible de Europa. Básicamente mi familia sufrió un trauma muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, muchas pérdidas de familiares, mis padres estuvieron escondidos durante varios años y obviamente no querían repetir la experiencia y vinieron a Chile aprovechando que había una rama de la familia que se había establecido acá. Fui al colegio y luego decidí estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Y esa experiencia me marcó muy profundamente. Me familiaricé, obviamente, con los distintos ámbitos del derecho, pero además tuve la gran oportunidad de conocer a grandes profesores, ¿no? Profesores que influyeron de manera definitiva en mi formación. Algunos, es decir, Jorge Milla fue un profesor mío, no fui uno de sus mejores alumnos, lo debo reconocer. Jaime Izaguirre era mi profesor de historia. Eran todos profesores extremadamente conocidos, importantes. Y a mí el que me marcó más profundamente fue un profesor quizás menos conocido públicamente, Antonio Bascuñán Valdés, que luego, muchos años después, fue decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. Yo fui ayudante de Antonio en Introducción al Derecho y luego tuve la suerte también al final de la carrera de conocer a otro profesor muy importante para mí, Gustavo Lagos, que fue luego también profesor y director del Instituto de Estudios Internacionales. Y Gustavo Lagos me introdujo al campo de las relaciones internacionales, para el cual yo obviamente tenía una gran sensibilidad, en parte por mi origen, porque en mi casa se hablaba mucho más de política internacional que de política chilena. Mis padres eran inmigrantes, obviamente tenían un cierto conocimiento de la política chilena, pero lo que a ellos les interesaba eran las crisis internacionales, y de eso se hablaba. Se habló de la crisis de Berlín, se hablaba de, en fin, lo que sucedía en Europa, de la Guerra Fría, posteriormente la crisis de los misiles, etcétera. Eran todos temas que eran bastante conocidos para mí, como una persona que se estaba formando. Entonces tuve una especial sensibilidad hacia las relaciones internacionales. Gustavo Lagos me ofreció la posibilidad de ser ayudante de él. Él también en algún minuto viajó a Argentina por un mes para hacer un estudio, me pidió que lo acompañara, y así lentamente fui entrando al ámbito de las relaciones internacionales.
¿Y tú dirías que la formación de la Facultad de Derecho, la que tú conociste y la que conoces ahora, porque entiendo que eres profesor titular de la facultad, prepara a las personas, a los que estudian ahí, para este ámbito de los estudios internacionales?
A ver, yo creo que en la medida en que en esa época no había una licenciatura en relaciones internacionales, tampoco había un ámbito de pregrado en las ciencias políticas. Había la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, claro, que, digamos, era bastante diversa, pero estaba más inclinada al ámbito de la administración pública que de las ciencias políticas, ¿no? Y además así fue la evolución posterior. Y en consecuencia no había algún lugar obvio para estudiar a nivel inicial las ciencias políticas o las relaciones internacionales. Y derecho, digamos, daba una muy buena formación general. Aparte de eso, obviamente, a uno lo introducía a un ámbito profesional muy atractivo, y uno a los 18, 19 años siempre tiene la duda vocacional, y yo tampoco descarté quedarme en el derecho.
Claro, pero tú nunca pensaste en tu futuro como litigante.
No como litigante, pero sí me sentí muy atraído durante mis estudios también por el derecho internacional. Y las ironías de la vida es que partí del derecho, llegué a las relaciones internacionales y luego, por razones profesionales, terminé también trabajando en el área de derecho internacional.
Claro. ¿Y cómo fue cuando concluiste tus estudios? ¿Cuál fue tu siguiente paso? Porque ahí hay ciertas decisiones trascendentales, digamos.
Claro. Yo diría que las cosas se me fueron dando naturalmente. Es decir, en la medida en que Gustavo Lagos asumió la dirección del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, yo seguí trabajando con él como ayudante, me transformé en investigador del Instituto de Estudios Internacionales y opté claramente por la carrera académica. Es decir, descarté la opción de una carrera como litigante, a pesar de que tuve algunas posibilidades, y me interesó seguir en la universidad. Y después, bueno, la etapa siguiente era hacer un posgrado, ¿no es cierto? Y partí a Estados Unidos, a la Universidad de Denver, a estudiar Relaciones Internacionales. Fue una muy buena experiencia, con un ritmo de estudio muy intenso. La Universidad de Denver no es muy conocida, pero la Escuela de Relaciones Internacionales es una de las mejores escuelas de Estados Unidos. Y además tiene la ventaja de que los profesores se dedican 100% al trabajo académico, cosa que a veces no sucede, por ejemplo, en las escuelas de relaciones internacionales en Washington, etcétera, en que la gente está siempre con una mirada en el Departamento de Estado, en el Banco Mundial, en todas las instituciones internacionales, ¿no? En Denver no existe esa posibilidad, uno se dedica al trabajo académico.
Si tuviéramos que circunscribir para auditores que nos están escuchando, ¿cuáles son los énfasis principales de... ¿Existe una disciplina que uno pudiera llamar estudios internacionales? ¿Y cuáles serían o han sido o serán los énfasis?
A ver, existe efectivamente un ámbito disciplinario que es relaciones internacionales, ¿no? Y que se ha ido desarrollando, tiene ya una historia bastante prolongada. Estamos hablando de una disciplina que se inició a principios del siglo XX, ¿eh? La primera cátedra de Relaciones Internacionales se estableció en una universidad en Gales, en el país de Gales, en el Reino Unido. Y luego de eso empezó a desarrollarse la especialidad. Básicamente, en sus orígenes, ha sido una especialidad más bien anglosajona, ¿eh? Si bien también ha sido cultivada, sobre todo en Francia, pero en Francia está mucho más entroncada con la historia de las relaciones internacionales.
Eso te iba a preguntar, claro, y con la ciencia política.
Y con la ciencia política. Y en cambio, en la tradición anglosajona, es una disciplina relativamente más autónoma, ¿no? Pero que toma de prestado aportes de la historia, es muy interesante eso, aportes de la ciencia política y también aportes del derecho, ¿eh? Yo creo que es muy difícil entender las relaciones internacionales sin conocer algo del derecho internacional, y es muy difícil entender el derecho internacional sin conocer las relaciones internacionales.
Y, ¿no?, sin conocer la historia también.
Y sin conocer la historia, por cierto.
Claro, porque me imagino que la idea de derecho internacional en un clima de estados nacionales,
exacto,
debe ser distinto si uno traspasara una especie de derecho internacional histórico a la época de los grandes imperios, sería otra cosa.
Exactamente, y uno de los problemas que tiene el derecho internacional, que es una disciplina que me sigue atrayendo mucho, es que hay una cierta tendencia a creer que es una proyección del derecho interno, ¿no? Y hay una diferencia básica entre el derecho interno y el derecho internacional. En el derecho interno hay una autoridad central y hay un orden jerárquico claramente establecido, ¿no? Hay tribunales, hay toda una jerarquía de tribunales, una Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, yendo hacia abajo, los tribunales de primera instancia. El derecho internacional tiene una estructura distinta porque, en el fondo, la característica básica es la descentralización.
Pero siempre se ha intentado tener organismos rectores después del colapso de la Sociedad de Naciones y todas esas cosas.
Claro.
El problema es la autoridad y la legitimidad de esos.
Así
esos
es.
Organismos, la Corte de la Haya, por ejemplo, ¿cómo son estas autoridades? ¿Cómo se establece una autoridad? Porque entiendo la autoridad moral, claro, pero otra cosa es la capacidad de ejercer estados de excepción o de ejercer poder.
Claro, de manera muy gradual, y a través de la persuasión, a través de la adopción de algunos valores comunes que los países van compartiendo, ¿eh? Pero no hay un mandato superior, ¿eh?, que pueda ser invocado en materia de derecho internacional, ¿eh? Es un derecho de estados, y los estados son soberanos, y un principio básico del derecho internacional es la igualdad de los estados. Entonces, Estados Unidos tiene, teóricamente, desde el punto de vista del derecho internacional, los mismos derechos que puede tener Honduras.
O Madagascar.
Pero todos sabemos que la realidad es otra, ¿no? Entonces, es un ejercicio de acercamiento del derecho a esta realidad internacional, ¿no?
Y a la realidad, claro, contingente del poder también.
Exactamente, pero no todo es poder tampoco, porque los estados van delegando soberanía, ¿no? Y los estados se van sometiendo a instancias de carácter internacional, lo hacen de manera voluntaria.
Y se retiran también.
Y también pueden retirarse, ¿eh? Pero, por ejemplo, para un país como Chile, ¿no? Nosotros, bueno, siempre hablamos de nuestra adhesión al derecho internacional. Parece una frase retórica y una frase vacía, pero no lo es tanto. Chile es parte de un sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Y Chile se sometió voluntariamente a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si una persona agota todos los recursos internos en defendiendo algún derecho que está invocando y recibe una negativa, y si hay, digamos, base suficiente, esa persona puede acudir para la defensa de algún derecho que está contemplado, digamos, en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, sí, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el Estado de Chile tiene que dar una explicación de qué sucedió con esa persona, qué sucedió con el derecho que está invocando, en fin, si se satisfizo o no las condiciones del debido proceso, etcétera. Pero esto, que es claro en derechos humanos, lo es también en materia comercial. Chile tiene una cantidad impresionante de acuerdos comerciales. Esos acuerdos nos obligan. Si el día de mañana, digamos, algún gobierno chileno en el futuro decidiera aplicar un arancel del 50% a todos los productos que provienen del resto del mundo, no lo podría hacer. porque nuestros acuerdos comerciales implican obligaciones importantes.
Es interesante lo que dices, porque ahí se considera el Estado como una especie de sujeto de derecho que estuviera supratemporalmente, pero todos sabemos que los Estados se corporizan en gobiernos transitorios y que lo estamos viendo en algunos países. Claro. El nuevo gobierno puede, por alguna orientación política particular o intereses propios de la contingencia, cambiar. Entonces, este Estado es un sujeto de derecho muy abstracto.
Es abstracto, claro, y digamos, y desde el punto de vista internacional, el Estado tiene continuidad y un gobierno no puede argumentar cuando se ha comprometido el Estado. Mire, en realidad este es un compromiso que asumió el gobierno anterior. Ni siquiera, por ejemplo, y esto es aplicable al caso de Chile, ni siquiera podemos decir, no, esta medida fue adoptada por un gobierno ilegítimo, por una dictadura, ¿no? Y nosotros como gobierno democrático no tenemos por qué continuar los compromisos internacionales que asumió la dictadura, que asumió General Pinochet. Y no es así, no es así, lo estamos viendo, el caso que tenemos ante la Corte Internacional de Justicia con Bolivia, obviamente es el Estado el que tiene que responder por todos los actos que han, digamos, que han realizado gobiernos anteriores, cualquiera que sea la naturaleza de ese gobierno.
Ahora, en el contexto mundial, en esta época de globalización, de democratización, de mercantilización también, no estamos hablando de una disciplina muy eurocéntrica, muy, muy occidentalocéntrica, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es esta situación del derecho internacional en los países islámicos o sí, en otros que están regidos por otra tradición jurídica y por otra tradición cultural?
Así es. El derecho internacional refleja las realidades del poder, ¿no? Y hay una serie de instituciones que provienen de una cierta época de gran predominio de Europa, y hasta el día de hoy el derecho internacional es un derecho bastante eurocéntrico.
Lo vemos incluso en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que claro, en 48, que muchos países islámicos dicen eso no representa nuestra concepción del ser humano, y por eso en los años 70 ellos hicieron su propia versión de que el ser humano en el Islam es probablemente distinto del ser humano en sociedades más laicas.
Así es.
Entonces, ese es un problema que ustedes deben todos los días tener que ver cuando se enfrentan con personas formadas en tradiciones jurídicas y culturales distintas, ¿no?
Así es, hay un acercamiento gradual y hay una cierta tendencia a universalizar algunos valores, que por supuesto es resistida. Siempre hay focos de resistencia frente a esa tendencia, pero digamos, hay elementos, ¿no?, que ya representan parte de la comunidad internacional en su conjunto. Y eso también tiene que ver con fenómenos que estamos viviendo. La globalización, se habla mucho de la globalización. Normalmente cuando se habla de globalización se habla en un sentido más bien económico, ¿no es cierto? El comercio, las finanzas, etcétera. Pero hay muchos elementos de la globalización que tienen un carácter político y que tienen que ver justamente con algunos valores que se van imponiendo. Todos los temas de género, por ejemplo, surgen en el marco de la globalización. Son temas que de alguna manera se plantean en algunos países a través muchas veces de sectores no gubernamentales, se van generalizando y se van adoptando. Temas incluso, es muy curioso, uno de los temas que estamos presenciando en América Latina y también en nuestro país es la reivindicación de derechos indígenas. Pero esa reivindicación tiene un origen internacional, es decir, es cuando la conciencia de los derechos de los indígenas surge a partir de un movimiento y a través de ciertos principios que se van adoptando a nivel internacional y que de alguna manera son internalizados. En fin, lo mismo.
Bueno, tenemos una dificultad esencial si pensáramos en una ética global, ¿no es cierto?, sobre las variantes culturales, la contextualización de los valores. Valoraciones tienen todos los pueblos, pero valores son distintos. O sea, todos los pueblos valoran, pero no valoran lo mismo.
Sí, es cierto, es cierto. Pero, por ejemplo, pasa, en materia de derechos humanos, obviamente hay concepciones distintas de derechos humanos, pero todos los países, todos los pueblos adoptan principios relativos a los derechos humanos. Pero, por ejemplo, en los países africanos se adoptan principios básicos de derechos humanos, pero en general algunos autores africanos tienden a decir que los titulares de los derechos humanos son las comunidades, son los colectivos, no las personas.
Y ahí hay una diferencia. Existe otro concepto de autonomía también.
Hay una diferencia con un pensamiento más eurocéntrico que tiende a individualizar los derechos humanos, ¿no? Claro. Y que no radica esos derechos humanos en comunidades. Pero ahí está también el desafío para la comunidad internacional de ir a partir de estas concepciones distintas adoptando algunos valores y principios comunes.
A mí me ha impresionado mucho el tema semántico, porque si uno habla, por ejemplo, de ética, ética como la formalización, por así decir, discursiva de la moral, uno encuentra que todos los regímenes tienen o dicen tener un basamento ético. El otro día estaba leyendo un descubrimiento no tan reciente, pero que ahora está siendo analizado. Los libros de ética médica durante el régimen nacional socialista eran libros de ética médica. Ellos lo llamaban ética médica y propugnaban una cantidad de principios que eran importantes para desarrollar ciertas concepciones que tenía un gobierno totalitario. Pero llamaban ética, quiero decir, a esta forma de indoctrinar a las generaciones de profesionales, lo cual también tiene cierta, o también cuando nos encontramos en el ámbito transcultural con ciertas prácticas culturalmente como la infibulación que se practica todavía en muchos países africanos, que eso algunas feministas de Nueva York lo encuentran una cosa atroz. Pero resulta que si uno va a esas comunidades no encuentra una aceptación inmediata de estos principios. En todo caso es un tema fascinante y desafiante para ustedes que se dedican profesionalmente a eso y que tienen que implementarlo. Volvamos un poco a tu propia carrera. Después de estar vinculado a la vida académica, ¿cómo fue que llegaste al servicio internacional?
A ver, yo después de terminar los estudios de posgrado volví a Chile. Estuve en la universidad, en la Universidad de Chile, y luego partí a España, básicamente para asumir un cargo en un instituto nuevo que se estaba estableciendo bajo el patrocinio de la Unión Europea para promover las relaciones con América Latina, ¿no? Se estableció en Madrid y yo tuve la posibilidad de trabajar en ese instituto durante varios años y me quedé un periodo bastante prolongado en España. Después de dejar el instituto, me vinculé más al medio propiamente académico español, Instituto Universitario Ortega y Gasset, etc. Yeah. Y bueno, se produce en el año 90, digamos, el retorno a la democracia en Chile. Varios colegas míos del mundo académico asumieron posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y me consultaron la posibilidad de hacer algunas asesorías en temas internacionales, ¿no? Sobre todo en esa, habían dos temas que interesaban mucho. Uno era la posibilidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es un tema que se planteó con mucha fuerza a partir del año 90, pero que hubo que esperar muchos años para
largo
eso.
Largo proceso.
Fue un largo proceso. Entonces me tocó, me acuerdo, hacer un estudio sobre ese tema y hacer una evaluación, ir a Estados Unidos. Yo en esa época estaba todavía en España. Y lo mismo respecto a la Unión Europea, qué podíamos hacer con la Unión Europea. Entonces, al final, el año 92, me di cuenta que realmente habían opciones bien interesantes de trabajo en la Cancillería y volví a Chile con mi familia y empecé a trabajar como asesor en la Cancillería. Ser asesor sobre todo del director general de Política Exterior, que es la tercera autoridad de la Cancillería, ¿no? Y luego me fui quedando en la Cancillería y fui combinando la actividad en Cancillería con la actividad académica, retomé clases y actividad en el Instituto de Estudios Internacionales, incluso en algún minuto dejé la Cancillería y me transformé en director del Instituto de Estudios Internacionales, sí, porque los colegas me lo pidieron y me eligieron director, a mucha honra, y luego cuando asume el canciller José Miguel Insulza, con quien yo tenía una relación bastante estrecha, me pide que me haga cargo de la dirección de planificación de la Cancillería, ¿no? Que es una unidad muy interesante del Ministerio de Relaciones Exteriores y que de alguna manera combina el trabajo diplomático con un análisis de más largo plazo, pero también con un trabajo como asesor en temas de coyuntura, temas que van surgiendo, sobre todo temas nuevos. Y fui durante muchos años director de planificación de la Cancillería y luego dejé ese cargo porque me nombraron embajador ante la Unión Europea, que era un tema que yo había trabajado académicamente, y ahí partí a Bruselas, tuve 5 años, y luego a mi regreso me nombran, para sorpresa mía, subsecretario de Relaciones Exteriores, que no era un cargo que yo había ambicionado, un cargo de naturaleza bastante política, pero fue bajo el primer gobierno de la presidenta Bachelet y sobre todo considerando que el ministro que asumió en ese momento era Alejandro Foxley, con quien yo también había tenido una relación, yo diría, más académica que política, uh-huh. y por eso nos conocíamos bastante bien,
¿no? O sea, después de ser euroburócrata pasaste a ser un burócrata local.
Así es, así es.
Y a todo esto tú mantenías, ¿hasta cuándo mantuviste tu nacionalidad holandesa?
La mantuve hasta tiempos bastante recientes, es decir, no recuerdo la fecha exacta, pero yo probablemente adopté la nacionalidad chilena, fue el año 95, 1995.
¿Y qué te decidió a ti a hacer eso? ¿Era para poder desempeñar estos cargos de confianza política o no era, porque probablemente no era ni necesario?
No, era necesario, pero además te sorprendería, porque en realidad la exigencia no vale solamente para los cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, vale también para ocupar un cargo de planta en la Universidad de Chile. Porque la Universidad de Chile es parte de la administración del Estado, y justamente el problema se me planteó cuando asumí la dirección del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, porque eso es un cargo de planta, y el cargo de planta está reservado para personas de nacionalidad chilena en la administración pública.
Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con el profesor Alberto Van Claveren y retomamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Alberto Van Claveren, que estábamos viendo el tema de en qué momento decide él tomar. ¿Y tú debías renunciar a tu nacionalidad holandesa para tomar la chilena o no era necesario?
Claro, en esa época, estamos hablando del año 95, la legislación chilena no aceptaba la posibilidad de doble nacionalidad desde el punto de vista legal. Otra cosa es que de hecho alguien tuviera dos nacionalidades.
Claro, dos pasaportes.
Dos pasaportes, que era una situación relativamente frecuente, pero en el caso mío la situación era distinta porque yo era nacido en Holanda, entonces no tenía un derecho natural a nacionalidad chilena y entonces tenía que solicitar la nacionalización. Y al hacerlo tuve que renunciar a la nacionalidad holandesa.
¿Y cómo se, para una persona que ya tenía una trayectoria académica, que te habías graduado en una universidad chilena, ¿cómo es ese proceso? A la gente le puede interesar escucharlo desde el punto de vista anecdótico. ¿Dónde se va? ¿Qué se hace?
Bueno, claro, tuve que hacer todo el trámite en la oficina de extranjería. Y es una situación muy curiosa, porque yo ya había trabajado como asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Eso es lo curioso, que pocos van ahí cuando ya conocen de por dentro los...
Así es, tuve que hacer todos los trámites, incluso me acuerdo que me entrevistó un representante de la Policía de Investigaciones, que es parte del procedimiento, y me preguntó sobre mis antecedentes, etcétera. Y yo lo hice de manera absolutamente legal, es decir, no me acogía a ningún trato especial, absolutamente nada. Como me dice, un amigo me dijo, mire, tú eres muy holandés también para nacionalizarte. Lo hice cumpliendo todos los requisitos. Lo único, esto es muy simpático, La única actividad en la que no participé fue en la ceremonia que se hacía en el Ministerio del Interior, jurando lealtad hacia el Estado de Chile, en fin. Eso lo conversamos porque en ese momento había asumido el año 95. Claro, Carlos Figueroa, que había sido jefe mío como canciller, luego asumió el Ministerio del Interior. Y entonces hablé con Carlos Figueroa y me dijo, mira, yo creo que eso es una ceremonia, no es un trámite de carácter legal, quizás no es necesario que tú vayas allá, porque todos ya sabemos cuáles son tus lealtades, etcétera, ¿no?
Y en otros países, por ejemplo, sé de unos amigos míos en Estados Unidos que quieren ser españoles porque son antiguos sefaradíes que quieren tener, curiosamente, por razones sentimentales, la nacionalidad sefarad del siglo XVI, que se tuvieron que ir, y les han empezado a hacer una especie de pruebas de historia de España y de su sistema político. ¿Se aplica en Chile también eso de que la gente sea interrogada sobre la constitución política del Estado, sobre la historia del país? O no tenemos, en la época tuya, porque ahora a lo mejor ha cambiado.
Yo no lo recuerdo, realmente no recuerdo, y quizás existía la exigencia.
Pero a ti no te iban a preguntar
esas cosas. Y no me iban a preguntar a mí. Pero sí, yo digamos, en esa época, como dije, Chile no aceptaba la doble nacionalidad, salvo en el caso con España, ¿no? Pero no era el caso mío. Y Holanda tampoco, entonces...
Había que escoger.
Claro, había que escoger, y yo me acuerdo muy bien que incluso el documento de nacionalización se notifica al país de origen, y se hace a través de la Cancillería. Entonces me llaman desde el área, en fin, respectiva de la Cancillería, y me dicen, don Alberto, llegó este documento, nosotros lo tenemos que mandar a la Embajada de Holanda. Sí, por supuesto, dije. Después me llama el embajador de Holanda, quien conocía, me dijo, mira, recibí esto, y una pena, en fin, todo esto en holandés, por cierto, y me dijo, pero esto yo lo tengo que mandar a la Haya. No, le dije, yo lo hago con plena conciencia, y la verdad es que nunca me arrepentí de hacerlo.
Bueno, además que nunca. Tú sigues siendo, en el fondo, un europeo. Que de mentalidad y de corazón, pero el tema de tomar esta nacionalidad para poder desempeñar funciones en Chile era importante en ese momento. Y hoy día, cuando tú dices en ese tiempo, ¿hoy día se aceptaría la doble
nacionalidad? Hoy día se acepta la doble nacionalidad, es decir, la acepta Chile.
¿Para cuál? Por ejemplo, alguien que tuviera la nacionalidad alemana, ¿podría también ser chileno?
Sí, puede ser chileno, efectivamente, y... bueno, yo no conozco los detalles legales, obviamente, porque ya no es un tema que me interese especialmente, pero hay compatibilidad, y es la tendencia más moderna, ¿no? Es la tendencia más moderna, producto de todos los flujos migratorios, etcétera, y de aceptar que la persona retenga su nacionalidad de origen, y también del país de origen, de aceptar que la persona, por razones de residencia o de trabajo, adopte otra nacionalidad.
Porque muchos descendientes de italianos, de españoles, de alemanes, quieren tener también un pasaporte de esos países, entre otras cosas, por una puerta de entrada a la Unión Europea.
Exacto.
Eso no significa nacionalidad en términos estrictos, ¿no es cierto?
Bueno, desde el punto de vista estrictamente legal, una persona solo puede tener una nacionalidad activa. Es decir, el derecho acepta la posibilidad de que una persona tenga dos o tres nacionalidades, pero una de esas nacionalidades es la activa.
Porque también
tiene
que ver con los sistemas también de pagar impuestos.
Sí, exactamente, por eso.
Y todos esos acuerdos internacionales, cuando uno tiene una inversión en el extranjero, también tiene que...
Así es.
Si tú eres ciudadano, además te pueden reclutar para el ejército.
Claro.
O para algunas funciones más significativamente privada.
Sí, tiene muchas aristas, pero yo la verdad debo decir, a diferencia de otras personas que renunciaron a su nacionalidad o no quisieron renunciar a su nacionalidad o lamentaron profundamente haber tenido que renunciar a su nacionalidad de origen, el caso mío no es ese, Es decir, yo asumí plenamente la nacionalidad chilena, y me pareció absolutamente natural. Yo me crié en este país, le debo mucho a este país, no reniego mi origen europeo, pero yo creo que es plenamente compatible. Y a mí lo que también me interesa es que es que haya una cierta convergencia de valores entre lo que es mi país de llegada, que fue Chile, y mi país de origen, y yo creo que eso se ha producido.
¿Y alguien más de tu familia hizo eso mismo?
No, yo tengo un hermano, un solo hermano, y mi hermano hasta el día de hoy conserva la nacionalidad holandesa.
Que tiene ciertas ventajas en formas de movilizarse por el mundo, por ejemplo, aunque el pasaporte chileno es un pasaporte aceptado
así es.
Bastantes partes del mundo. Pero...
Exactamente, la diferencia está en las colas que hay que hacer, sobre todo en los países europeos.
Claro, ¿no? Cuando uno llega a Madrid, por ejemplo, hay una sección para los miembros de la Unión Europea y otra para los que no son de ahí, pero da lo mismo.
¿Verdad? Claro, y a veces yo el problema que he tenido en Holanda es que les ha parecido algo sospechoso de que una persona con nombre y apellido holandés,
y que habla holandés,
con aspecto holandés, que habla holandés, llegue con un pasaporte chileno. Claro. Y entonces me preguntan y tengo que dar explicaciones.
Es lo mismo que pasa cuando yo era funcionario de la Organización Mundial de la Salud, tenía un laissez-passer, que era un, pero ese documento era inútil en algunas partes porque ni siquiera lo conocía.
Porque no lo conocía, claro.
El único lugar donde todos lo miraban con cierto respeto era Suiza, porque ahí estaba la sede de nuestra organización.
Exacto.
Pero en otras partes, a veces en Bolivia o en algunos lugares así, los funcionarios no necesariamente estaban en casa, y para entrar a Estados Unidos era mejor llevar el chileno, porque como no indicaba nacionalidad, ese pasaporte era sospechoso siempre y no se le ponían visas. Bueno, y después entiendo que tú también fuiste a la Universidad de Leiden.
Exacto.
a un avanzado estudio de ciencia política.
Así es. Yo, claro, combiné, porque en esa época Leiden no tenía una especialidad propia de relaciones internacionales. Es decir, relaciones internacionales, incluso ciencia política, estaba todo bajo el paraguas de la Facultad de Derecho. Entonces, el grado que yo tengo es un grado de la Facultad de Derecho, con una mención en ciencia política, ¿no? Después eso ha cambiado y hoy hay una carrera mucho más autónoma en materia de relaciones internacionales, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante,
¿Y por qué Leiden?
Leiden es una universidad muy tradicional, es la universidad más antigua de Holanda, una universidad bastante conocida en Europa, y tenía una fuerte tradición internacional, ¿no? Está muy vinculado Leiden también a figuras como Hugo Grocio, etcétera, ¿no? Y un medio muy internacional. Leiden es una ciudad muy cercana a La Haya. La Haya está la Corte Internacional de Justicia, hay otros tribunales que se han ido estableciendo allá, y La Haya se precia de ser la capital jurídica internacional, ¿no?
Sin duda.
Claro, porque es la Corte de La Haya, la Corte Permanente de Arbitraje, el Tribunal Penal Internacional, en fin, y una serie de otros tribunales más especializados.
Y a ti, bueno, que te ha tocado en tu condición de embajador y de agente del gobierno chileno, ¿operan estos organismos con una regularidad, tú tienes confianza efectivamente en que sus decisiones son siempre ecuánimes?
Sí, bueno, uno obviamente puede tener discrepancia con respecto a aspectos de la sentencia, que es lo que nos pasó en el caso con el Perú, ¿no? Que una sentencia que nos dio la razón en todos los puntos jurídicos que estábamos sosteniendo, de que había un límite marítimo, de que ese límite marítimo consistía en un paralelo y que además de eso el límite partía en el paralelo del hito número uno. Pero el límite lo extendió solo hasta la milla 80, ¿no? Y siendo que nosotros obviamente siempre argumentamos que era un límite completo hasta la milla 200. Entonces hay aspectos de las sentencias que pueden ser discutibles, objetables, como lo puede ser una sentencia de la Corte Suprema chilena.
Sin duda.
Claro,
pero ahí no hay instancia de apelación.
No hay una instancia de apelación, pero es un tribunal serio, es un tribunal que actúa en derecho, pero que aplica el derecho internacional. Y el derecho internacional es interpretable, así como el derecho interno es interpretable. Si el derecho interno no fuera interpretable, no habrían abogados.
No, claro, no habría...
Y las tremendas discusiones que estamos viendo día a día respecto de sentencias o alcances de una sentencia. Y lo mismo se aplica a una corte como la Corte Internacional de Justicia con un agregado, ¿no? Y que siempre hay que tener presente, la Corte Internacional de Justicia es un órgano de Naciones Unidas, ¿no? Y eso le da una categoría especial, ¿no? Y que busca compatibilizar, equilibrar intereses de los distintos países que acuden a ella cuando tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Claro, y también está esta disposición que entiendo rige en algunos casos de ciertos acuerdos tomados antes de la constitución de la Corte no tendría capacidad para dirimir sobre contiendas que se produjeran.
Claro, normalmente...
¿Pero eso vale o no?
Porque... Claro, cuando se plantea una controversia, muchas veces, se parte por el problema de la competencia, ¿eh? Si el tribunal es competente o no para conocer esa controversia.
¿Eh? ¿Y si la controversia procede de una época previa a la constitución de la propia Corte?
No es tanto... lo que sucede es que los estados, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia no es obligatoria para todos. Es decir, los estados tienen que consentir en aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y lo hacen a través de tratados o a través de una cláusula que está contemplada en el propio estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En el caso de Chile... Nosotros le dimos competencia a la Corte Internacional de Justicia a través del Pacto de Bogotá, porque Exacto. Chile suscribió el Pacto de Bogotá. No fue una decisión, debo decir, ni de este gobierno ni del gobierno anterior, una decisión histórica. El Pacto de Bogotá se firmó en 1948. Hubo una gran discusión en el Congreso de Chile en los años 60 respecto si Chile, ratificaba o no el Pacto de Bogotá. Esa se zanjó a favor de la ratificación.
Y hay países que se han retirado.
Exactamente. Entonces, lo que tiene. Y el Pacto de Bogotá le da jurisdicción a la Corte dentro de ciertos supuestos, ¿no? Y lo que se plantea, y lo que nosotros planteamos ahora en el caso con Bolivia, es que en realidad. Lo que estaba pretendiendo Bolivia era revisar un tratado de límites.
El de 1904.
De 1904, que es el tratado estructurante de nuestra relación con Bolivia. La Corte
¿Y ese
estimó,
no es competencia de la Corte?
No, la Corte no podría entrar a eso. Entrar a eso. Pero la Corte estimó, bien o mal, estimó de que en realidad el tema de Bolivia no implicaba una revisión del tratado de 1904, era un tema distinto a lo que estaba establecido en el tratado de 1904. Estoy tratando de simplificar.
Por cierto.
Claro. Entonces, siempre, puede ocurrir que un Estado objete la competencia a la Corte, pero es la que decide la cuestión de competencia en la propia Corte.
El caso de Colombia... Con otro país que...
Con
Nicaragua, que la Colombia decidió no respetar el...
Porque Colombia, efectivamente, hubo un fallo en un caso de limitación marítima, ¿no? Que fue un caso más complejo porque había un tema terrestre que fue resuelto a favor de Colombia. Resuelto a favor de Colombia. El tema de la delimitación marítima en general fue resuelto a favor de Nicaragua, pero también es bastante hay interpretaciones que dicen que el fallo no fue tan desfavorable para Colombia. Pero aquí lo que importa es lo que pensó Colombia. Colombia, después de ese fallo, argumentó que no podía cumplir el fallo y luego decidió retirarse, ¿no? Del Pacto de Bogotá, ¿no? Cosa que podía hacer. Pero el tema es que hay un plazo de espera para que ese retiro surta efecto, que es un año. Ajá. Hay un año de espera. Ajá. Y en ese año de espera, Nicaragua, justamente porque se iba a terminar la opción de jurisdicción apelar, de la ¿sí? Corte, Nicaragua presentó dos casos contra Colombia. Y Colombia sigue acudiendo a la Corte Internacional de Justicia.
O sea, no fue tan no es cuestión de llegar y
no,
hacer así como...
No, exacto. Y lo más probable cuando un país decide retirarse del Pacto de Bogotá es que en el año de espera se presenten las demandas potenciales que algún otro país puede tener.
¿Y cómo es eso de que algunos países piden inmunidad o impunidad para sus soldados, por ejemplo? ¿Cómo es ese caso? Son países que no han firmado eso.
Claro, ahí estamos hablando del Tribunal Penal Internacional, sí, ¿no? Que es el otro gran tribunal que existe en La Haya, ¿no? Y tiene que ver con el Tratado de Roma, que es el que justamente establece el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Y hay estados que no han adherido, ¿ah?, o que incluso han retirado su firma, que el caso de Estados Unidos participó en la negociación
pero
del Tratado de Roma,
no firmó.
Firmó y luego el presidente Bush decidió retirar la firma de Estados Unidos. En consecuencia, el Tratado de Roma no es directamente aplicable a Estados Unidos ni a sus soldados, ¿no?
Después, ¿cómo es tu actividad posterior a este periodo de servicio en el servicio exterior chileno, en la academia? ¿Cómo es hoy día tu actividad? ¿Dónde está el peso de tu trabajo?
La verdad es que trato de compartir de manera ecuánime mis dos vocaciones. Una, mi vocación académica, y la otra, mi vocación más profesional, que se proyecta en la Cancillería. No siempre es fácil, ¿eh? No siempre es fácil porque el trabajo en Cancillería implica mucha concentración, sobre todo porque estoy trabajando en casos.
Llamadas y emergencias.
Exactamente. Muchas reuniones, muchas convocatorias, etcétera. Y uno siempre tiene la duda si va a poder hacer la próxima clase o no.
Claro.
Y es siempre una suerte de guerra de nervios, ¿no? Pero he sobrevivido a eso y trato de compatibilizar las dos actividades. Yo en la universidad tengo un compromiso de 12 horas, sumando mi compromiso con la Facultad de Derecho y el Instituto de Estudios Internacionales.
Que nunca son 12 horas, probablemente destinas mucho más.
Yo creo que son mucho más.
Porque tienes que preparar las clases, tienes que corregir trabajos.
Así es.
Y esas son cosas difíciles de medir en horas.
Exacto.
Se miden en tiempo atencional, más bien.
Así es. Y aparte de las clases, también a mí me gusta investigar algunos temas, me gusta escribir, y ahí me falta mucho el tiempo, ¿no? Es decir, implica menos horas de sueño a veces, en fin. Me gusta tener una cierta productividad académica, es decir, publicar un par de artículos al año.
¿En qué año fuiste nombrado profesor titular en la Facultad de Derecho? ¿Recuerdas eso?
La verdad, no lo recuerdo bien.
Porque la Universidad de Chile tiene, yo diría que ser profesor titular de la Universidad de Chile es un prestigio. Es algo que no se concede fácilmente, pero varía según las facultades, los criterios más inmediatos. Pero obviamente implica también una cierta responsabilidad institucional, porque tú eres llamado también a constituir comisiones de evaluación de otros académicos, y eso también es un tiempo que no cuenta para como actividad académica.
Claro.
Es un tiempo administrativo que no suele ser contemplado ni siquiera en las evaluaciones que le hacen a ti mismo.
Exactamente, yo soy miembro, como tú ya sabes, porque compartimos esa calidad de la comisión de evaluación del Instituto de Estudios Internacionales, claro, y además de la Facultad de Derecho.
Claro, que debe ser mucho más compleja.
Y nos reunimos un par de veces al mes y hay que ver muchos casos, etcétera. Estoy en una comisión de apelación en el INAP, en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, en fin.
Tienes una gran... Dime, la Universidad de Chile hace poco, en realidad, está instalando una carrera de pregrado de especialista en relaciones internacionales. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Mi opinión es positiva.
¿Va a ser una área de trabajo que tú consideres bien demarcada para los estudiantes? O sea, cuando una persona tenga su título, llamémoslo internacionalista. No es lo mismo que ser abogado, no es lo mismo que ser, qué sé yo, doctor en ciencia política. Pero ¿le ves tú una posibilidad efectiva de que en las reparticiones que se dedican a la política exterior, por ejemplo, se contraten graduados de esta carrera en alguna forma especial?
Yo lo veo perfectamente posible. Yo, entre muchas otras responsabilidades, también suelo estar en la comisión de admisión de la Academia Diplomática, que es la que forma a nuestros funcionarios del Servicio Exterior. Y el proceso de postulación, hay que decirlo, es extremadamente exigente y es absolutamente objetivo, ¿eh? Es realmente un motivo, además, para estar orgulloso.
Las personas que ingresan ahí son muy privilegiados, porque además son contratados, entiendo, como funcionarios.
Así es.
Y mientras son funcionarios pueden estudiar.
Claro, o sea, exactamente.
O sea, recibes un sueldo y estudias.
En el fondo se les paga para estudiar, ¿eh? Porque son, digamos, son funcionarios ya de la administración pública a contrata, eso sí, ¿eh? No tienen todavía la calidad de funcionarios de planta, lo que les da inamovilidad. Eso se adquiere en el momento en que ingresan de la academia e ingresan ya definitivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero a lo que iba es que en el proceso de postulación siempre hay candidatos que llegan ya con licenciatura en relaciones internacionales. Supone que ya eso no es que les dé una enorme ventaja, pero se supone que es una formación que les ayuda justamente en esa postulación. De hecho, existe una carrera ya de pregrado de relaciones internacionales en la USACH, la Universidad de Santiago. Que está vinculada al área de historia de esa universidad, al departamento de historia. Yo creo que hay un ámbito profesional relevante en las relaciones internacionales, y además de eso hay que tomar en cuenta que también la estructura de estudios en Chile está cambiando. Si uno observa la realidad en Estados Unidos, que tú conoces bien, incluso también en Europa, después del proceso de Bolonia, hay un concepto algo distinto a la formación universitaria. Es decir, la formación universitaria es una formación de carácter general. Hay una tendencia menos profesionalizante en la estructura de los estudios, ¿no? Muchas veces los auditores probablemente no saben. En Estados Unidos, derecho es una carrera de posgrado en términos chilenos,
¿eh? Exacto.
Es decir, y la persona que entra a derecho, que es una carrera muy
ya
exigente,
viene del college.
Viene del college, y en el college puede haber hecho literatura inglesa como major y biología como minor. Y a nadie le llama la atención eso, porque se supone que la licenciatura es una formación previa, ¿no? En Chile existió algo como propedéutico hace muchos años
atrás. Sí, en algunas universidades, claro, en Concepción y en Valdivia también.
Exactamente.
Tuvieron una facultad de estudios generales que hubo en la Universidad Austral en una época, interesante formación, pero no prosperaron. Y bueno, la Universidad Católica siempre se caracterizó por una cierta flexibilidad curricular.
Pero existe el college, ¿no es cierto? Y el concepto de bachillerato. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco la mentalidad nuestra, que está muy orientada hacia una estructura muy rígida de carácter profesional, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, uno lo ve no solamente en la administración pública, por ejemplo, en Gran Bretaña. Es muy usual de que incluso algún ejecutivo de banco, de un banco importante en Londres, haya hecho literatura en un college en Oxford.
Sin duda.
Y lo que vale es la formación que él recibió y la calidad de la formación que él recibió. Yo creo que el banco respectivo valora mucho más el que esa persona se haya familiarizado con un medio académico exigente, amplio, etcétera, que haya estudiado, por ejemplo, técnico comercial.
Claro, ¿no? Todas esas especializaciones tienen una obsolescencia muy predecible. En cambio, la formación, llaman en alemán el Bildung, la formación general, efectivamente permite. De hecho, en Francia también es así, ¿eh? Los graduados de la École Polytechnique son distintos de los graduados de las universidades, están, digamos, en formaciones más. Algunos son para el trabajo en la vida privada y otros en las instituciones públicas.
Y además todo esto, perdón, va evolucionando en el mundo académico. Yo tengo una hija que estudió sociología. En mi época, cuando yo estudié en la universidad, yo tenía compañeros que estudiaban sociología y todo el mundo decía, pero ¿para qué sirve eso? Etcétera.
Claro.
Pero ahora los sociólogos tienen un campo
amplísimo,
enorme,
amplísimo. Probablemente mucho más amplio que unas personas más especializadas.
Exacto, exactamente.
De hecho, ¿estudió en la Universidad Católica tu hija?
No, mi hija estudió en la Universidad Alberto Hurtado, fue de las primeras.
De las primeras promociones.
Claro, y le fue muy bien, después hizo estudios de posgrado en Holanda, estuvo en Cambridge y ahora trabaja en Ginebra, claro, en su campo de especialidad. Campo.
Bueno, ha sido un verdadero placer conversar con el profesor Alberto Van Claveren, miembro del sistema de trabajo diplomático y también académico, profesor titular de la Universidad de Chile. Y como siempre quedan temas que tratar, tal vez tengamos otra ocasión para una nueva conversación. Gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto, Fernando. Ha sido un gusto estar en este programa. Realmente un honor para mí y estar en la radio de la Universidad de Chile.
Sí, y este programa, lo recuerdo, es una auspiciada por el Instituto de Chile, que a través de esto hace también una tarea de darse a conocer, y darse a conocer a través de invitar a las personalidades relevantes de los campos cultural y académico. Muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.